Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Se comenta constantemente sobre las desigualdades evidentes que provocan el malvivir, el descontento y la desesperación de muchos de nuestros conciudadanos. Esas desigualdades explican también las múltiples protestas que llenan las calles del país, de manera cada día más frecuentes. Pienso en particular, para dar un ejemplo, en los bloqueos de calle del centro de Santiago a manos de deudores habitacionales o de ciudadanos a los cuales no se les ha cumplido las promesas en cuanto a la obtención de sus viviendas. No obstante, hay todavía muchos, en particular en la prensa televisiva, radiofónica e impresa, que parecen no entender este grave fenómeno, que lo minimizan o simplemente lo ignoran. Como lo hace también este pequeño número de chilenos que vive mucho más arriba que esas desigualdades. Se acabó de dar a conocer un informe público, accesible gratuitamente a todo el mundo, que grafica claramente tales desigualdades y que deja en evidencia las enormes diferencias en las cuales viven los chilenos. Los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, los representantes políticos y sociales, todos reciben este informe. Así que nadie puede ni debe ignorarlo y por lo tanto se debe tomarlo en cuenta para el establecimiento de las políticas públicas, pero también las privadas, porque en este espacio y en este país las dos caras de nuestra vida cotidiana son indisociables. Si una falla, la otra pide fuerza, pierde fuerza. Así es nuestro sistema. Pero definitivamente es el sector público que es llamado a tomar la iniciativa. En tiempo de elecciones nacionales es entonces indispensable, antes de poner su boletín en la urna, saber cuáles son las orientaciones de los diferentes candidatos a la hora de asumir el poder y orientar las acciones gubernamentales. Este informe, llamado Orígenes, Cambios y Desafíos de la Brecha Social en Chile, ha sido establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Organismo que nadie, salvo probablemente Trump y algunos supuestos ideólogos ultraconservadores, puede considerar como sospechoso de revolucionario, comunista o cualquier cosa que podría, según ellos, constituir un pecado mortal. ¿Cuáles son entonces esas famosas desigualdades? Primero, decir que en el escalafón mundial de las desigualdades, Chile ha retrocedido de 12 puestos desde la última encuesta, lo que significa que la situación es peor hoy y bien peor que hace 10 años. ¿Qué entendemos por desigualdades en Chile? ¿O qué tocan las desigualdades? Lo socioeconómico, el ingreso, el acceso al capital, el empleo, lo educativo, el poder político, el respeto y la dignidad, afectando principalmente a grupos sociales determinados, mujeres, población rural, pueblos originarios y diversas minorías. Chile firmó acuerdos internacionales para reducirla, no para aumentarlas. Por lo tanto, Chile no cumple. Algunos ejemplos. El 1% más rico recibe el 33% del ingreso total del país. El 0.1% más rico recibe el 19.5% del mismo ingreso. Es decir, tenemos en Chile 9.900 personas que reciben mensualmente 140 millones de pesos. Tenemos un más bajo nivel educativo hoy que hace 10 años. Tenemos un más bajo nivel de salario que hace 10 años. Eso, evidentemente, en comparación. Entre el 70 y 80% de las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres con el mismo nivel educativo. 41% de los chilenos estiman haber sufrido malos tratos en 2016. ¿De qué tipo? 43% por clase social, 41% por ser mujer, 28% por el lugar donde viven, 27% por cómo se visten, 26% por edad, 25% por apariencia física, 23% por nivel educativo, 10% por raza o etnia y 9% por ser hombre. Podríamos seguir enumerando cifras devastadoras en cuanto a nuestra sociedad, pero en vez de entristecerse, se necesita voluntad política y ciudadana para cambiar esta realidad. Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales. Hoy ya tenemos, como siempre, un invitado con el cual vamos a poder volver a los temas de este editorial. Se trata de Enrique Pérez. Enrique Pérez es doctor en antropología, docente de una carrera de trabajo social en la Universidad de Malmö, en Suecia. Por lo tanto, evidentemente, todo lo que toca a la desigualdad social es algo que trabaja casi de manera cotidiana. Pero como siempre, vamos a empezar el programa con una pausa musical, escuchando un grupo francés. Cada vez que digo francés, me río interiormente, porque del grupo, creo que de los 12 músicos que hay, uno solo es francés. Cantan en español y en inglés, el grupo se llama Mado. Es una mezcla de rock and roll con música gitana, una cosa bien, bien especial. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama, así es el título, no lo traducí, El Tobogán Loco. Escuchamos Mado. Y acabamos de escuchar el Tobogán Loco del grupo francés Mado, y como lo decía en la primera parte del programa, nuestro invitado, es Enrique Pérez, doctor en antropología, docente en una carrera de trabajo social en la Universidad de Malmö. Bueno, Enrique, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ustedes.
Bueno, tú escuchaste el editorial que acabo de leer, donde yo insisto en lo yo no personalmente, pero donde las Naciones Unidas acaban de publicar un informe donde realmente se demuestra que este fenómeno crece cada año en Chile. ¿Cómo reaccionas a eso, tú que vives otra realidad en Suecia?
Bueno, la desigualdad, tengo entendido que es un fenómeno mundial. Existe en todo el mundo prácticamente, con diferentes características, por supuesto, pero Chile creo que se destaca de una manera bastante negativa. Pero también, ¿no es cierto?, sabemos que en Estados Unidos ocurre algo similar, y en algunos países europeos también ocurre algo similar, con otras características, puesto que, más específicamente en el caso de Suecia, todavía existen algunos factores o elementos del antiguo estado de bienestar que se mantienen, pero también en Suecia la desigualdad ha aumentado notablemente, sobre todo en los últimos 10 años.
¿Cuál es la causa? Siempre difícil determinar una causa, pero ¿por qué en un mundo que se enriquece cada año tenemos más desigualdades hoy que hace 10 años, incluyendo en países súper desarrollados como Suecia o Estados Unidos?
Bueno, lo que yo tengo entendido es que hay al menos tres factores bastante decisivos en esto. Una es el capital financiero, la acumulación de capital financiero. Es más fácil y más rápido ganar dinero trabajando con el dinero que trabajando con la producción, y la acumulación de capitales conduce inevitablemente a la especulación con el capital.
En el fondo no es un capital productivo en términos de creación de algo, es solamente productivo en relación al enriquecimiento del que maneja este capital.
De las acciones, claro, por ejemplo, que van subiendo.
No solo de las acciones, sino también de los paraísos fiscales. Claro. Ustedes conocen el informe de Panamá, uh-huh. ¿No es cierto?, donde casi en todos los países del mundo hay gente de mucho dinero que tiene su dinero en estos paraísos fiscales. Bueno, por lo tanto, se elude el pago de impuestos.
Tenemos un amigo del cual hablamos constantemente en este programa. Tenemos un expresidente de la República que tiene cuenta en un paraíso fiscal.
Pero claro. Que dice que todo es legal. Todo es legal, dice.
Ah, por supuesto.
Claro, sí. Claro. Es que ahí está el asunto, ¿no es cierto? El asunto es que ¿por qué existen estos paraísos fiscales? Porque es posible, y no son estas islas solamente del Caribe, es Inglaterra, es Londres.
Londres, exactamente.
¿No es cierto? Entonces, y probablemente esto va a aumentar ahora con el Brexit, va a aumentar estas garantías para el capital financiero de poder ubicar sus capitales en estos lugares. El otro elemento, considero yo también, por las cosas, las investigaciones que existen, es que antiguamente la producción y el consumo estaba ligado. Uh-huh. Eso significaba que a los empresarios o a los capitalistas o a los políticos les interesaba que la gente ganara un poco más de dinero para poder consumir. Pero eso se desequilibró totalmente con la globalización y el neoliberalismo. Se separó la producción del consumo. Entonces, los capitales que van destinados a la producción van a ciertos lugares donde la mano de obra es más barata, donde los costos son más baratos, y eso significa que si voy a hablar de Suecia, por ejemplo, ¿no es cierto?, específicamente, y para otros países también de Europa, los trabajadores no ganan lo mismo que antes, uh-huh. Porque al capital no les interesa, no les preocupa, no es el tema. El tema es poder producir artefactos en otras partes del mundo a precios más baratos y poder comercializarlos a nivel mundial.
Sin cambiar el precio del producto muchas veces.
Claro, claro.
Entonces la ganancia es aún mayor.
Claro. Lo otro, creo yo, el tercer elemento, creo yo, es precisamente esta competencia brutal que provoca el neoliberalismo. Estamos sumidos, y todos muy bien lo conocemos, ¿no es cierto?, aunque hay algunos que lo niegan, en unos desafíos medioambientales enormes, porque en esta competencia lo único que interesa es la ganancia. Uh-huh. De tal manera que todo lo que tenga que ver con los derechos sociales, todo lo que tenga que ver con las garantías que pueden tener los trabajadores, todas las cosas que tienen que ver con el bienestar, ¿no es cierto?, disminuyen para la gran mayoría de la población. Tiene que ver también con el tema de la salud, con el gasto público en la salud.
Y con también la ausencia total de respeto por el medio natural.
Claro.
Que es complejo, porque al final se utiliza el medio natural como un producto más, y no claro. importa si no se reproduce, claro. si no se regenera, etc.
Y el mejor claro. ejemplo es lo que ocurre ahora con la postura del presidente de Estados Unidos.
Sí, estamos.
Claro.
Su visión por sobre todo lo demás, el bien común. Yo, si me permite, quería hacer una pregunta de esta desigualdad de Suecia. ¿Hay desigualdad o no en materia de educación entre Suecia, por ejemplo, y Chile? ¿Cómo lo visualiza?
¿Comparando Suecia con
sí.
Chile? Sí. Bueno, son difíciles las comparaciones, porque Chile es un caso excepcional. Lo he escuchado estas últimas semanas de que Chile es un caso anormal. En realidad es un caso anormal. En Chile existe una educación que no existe en ninguna otra parte del mundo. En casi todas partes del mundo la educación es pública, es gratuita y es de calidad. Por cierto, todo esto con ciertas características propias, ¿no es cierto? Pero y en Suecia, entonces, la educación es pública, es gratuita y es de calidad. Pero, hay un pero grande, la educación básica, o es decir, la educación primaria y secundaria, por la disminución del gasto público y por la privatización de la educación, ha afectado enormemente a los chicos de los barrios populares. Y hay otro motivo más. La escuela sueca funciona sobre la base, cada vez más, los últimos 20 años, no era así antes, funciona sobre la base de la prestación personal. Y la prestación personal tiene que ver con el origen de la familia. Es decir, si en la familia hay alguien con estudios superiores que se preocupa de la educación de los chicos, a ese chico le va a ir mejor en la escuela.
Pasa exactamente lo mismo en Chile.
Claro.
Exactamente lo mismo.
Claro.
Sí. Es interesante lo que tú dices, porque yo me acuerdo de mi juventud en Francia, el siglo pasado, la prehistoria, dicen algunos. Suecia era un modelo.
Sí.
Un modelo
sí.
de política pública, educativa, social, etc. Y uno... Yo diría, y Francia lo era a otros niveles, y uno ve que hoy esos países han perdido terreno
sí.
en relación a, y por X razones. Entonces sí. uno después, cuando, aunque como tú lo dices, las comparaciones a veces son un poco difíciles, sino ridículas, pero Chile está casi siguiendo el camino opuesto. O sea, partió de un punto menos que cero durante el gobierno militar, donde todo se privatizó, y está tratando de recuperar poco a poco lo que había perdido. O sea, se reinsertó un poco una cierta gratuidad, por lo menos para una parte de la población. Con el auge se trató de recuperar un poco de política de salud. Uno ve que, y yo me pregunto hasta dónde van a bajar el nivel de protección de los ciudadanos en los países que tenían, y hasta dónde podría ir Chile haciendo crecer un poco su sistema de protección.
Pero sí, pero quiero aclarar.
Aunque la diferencia todavía es abismal. Claro.
Quiero aclarar lo siguiente. De todos modos, en Suecia existe una educación de calidad, sí. ¿no es cierto? Y los estudiantes que llegan a la universidad reciben una educación de calidad y tienen un buen trabajo con garantías, ¿no es cierto? Allí hay una diferencia, sí. que considero yo que es bastante notable.
Sí.
De tal manera que Suecia hoy día es muy competitivo, por ejemplo, es muy competitivo en los juegos de computación. La exportación de juegos de computación, los ingresos son mayores que en la antigua industria automovilística del país. O sea, Suecia se giró hace 20 años atrás a una cosa, ¿no es cierto?, que llaman la sociedad del conocimiento. Uh-huh. Y eso es otra razón de por qué esta preocupación no existe de parte de los políticos, de la élite, acerca de que haya un grupo de jóvenes que se está quedando fuera del sistema. No es una preocupación fundamental, porque de todas maneras el sistema económico funciona.
Sí, no, por supuesto.
Claro, y funciona para los intereses de ellos, claro, precisamente. Quería tocar un tema porque fíjese que en estos temas de desigualdad, de desequilibrio, siempre se alude al factor económico, al factor también cultural, social, pero hay un elemento porque hace 10 viernes, hace dos días atrás, un día atrás, un seminario acá en la Universidad de Los Lagos que tenía que ver con el tema de la transparencia, el acceso a la información y la transparencia pública. Y dentro de ese contexto se visualizaba por qué la gente no conocía muy bien este mismo Consejo de la Transparencia, donde puede acceder, por ejemplo, nos explicaba ahí el abogado y quien es parte de un consejero, que muchas personas desconocen que podrían ingresar para saber qué tipo de médico está en el Hospital X y deberían darle toda la información. Pero además de aquello, lo que también se manifiesta con un gran sentido de desigualdad en lo que a mí me compete como periodista, y quería plantear estas cifras que no son menores. Por ejemplo, en el acceso a la información de los medios que tiene la gente en Chile, y esto es para todos nuestros auditores, porque y que marca la diferencia con la línea editorial que queremos hacer acá en la radio, el grupo, por ejemplo, operador de televisión abierta, que es Vetia, que es del canal Mega, los canales Mega, como bien digo, TVN, Canal 13 y Chilevisión, concentran la audiencia y la publicidad en un 91% del público y en un 87% de la publicidad. Esto significa, obviamente, un tema demasiado concentrado. Y las radios, por ejemplo, el grupo del sector Iberoamericana, Radio Chile, el grupo Prisa de España, controlan 11 cadenas, el grupo Dial de Copesa, 6, 13 radios del grupo Lusic, el dueño de Canal 13, el hombre más rico de Chile, el grupo Mochati de la radio Bio Bio, y en fin, ahora, perdón, ¿qué es lo que se consigue con esto? Una invisibilización, por ejemplo, de actores sociales, de apuestas de lo que podría tener la población, y lo que es peor, ¿cómo se combate esto con un acceso a la información pertinente, por ejemplo, para la bajada para los ciudadanos? Y ahí se toca el tema, cómo el Estado, por ejemplo, no propicia las pequeñas radios comunitarias. Porque ahí estaría justamente la posibilidad de que el ciudadano común accediera a este tipo de información, porque está la idea, pero está el centralismo del conocimiento y a través de los mismos medios. Y este es un factor no menor. Entonces hay también una pregunta, ¿cómo se maneja el tema ahí en Suecia de los medios de comunicación? ¿Hay más pluralidad o en todos lados es prácticamente lo mismo, concentración de poder de medios?
No hay más pluralidad. Y eso la garantiza el Estado. En realidad la garantizamos nosotros, los ciudadanos, porque nosotros pagamos para ver la televisión pública. Y eso significa que la televisión pública, en primer lugar, no tiene publicidad. No tiene nada de publicidad. Entonces, comparada la televisión pública con los canales privados, uno escoge la televisión pública. No solo por ese motivo, sino además porque los programas son de mucho mejor calidad. ¿No es cierto? Y los programas son de todo tipo. Programas culturales, programas de conocimiento, programas para los niños. Y con ese mismo tipo de financiamiento nosotros financiamos las radios que son públicas y que también comparativamente con las radios privadas tienen una calidad pero muy, muy superior. Y los programas de las radios están divididos en el programa 1, programa 2, programa 3, programa 4. El programa 4 es la radio local, el programa 1 es un canal de noticias, el programa 2 es un canal que combina la cuestión cultural con la de las minorías. Los grupos de refugiados, por ejemplo. El caso específico nuestro de los chilenos y los latinoamericanos que llegamos en los años 70, teníamos un programa de radio en español. Ahora son los árabes, son los afganos, son los somalíes que tienen sus programas de radio. Son 15 o 20 minutos, pero es muy importante porque es en su propia lengua. Esto es un elemento fundamental. Porque el neoliberalismo ha tratado también en Suecia de comprar todo ese sector público. Porque en realidad lo que hacen es muy sencillo, disminuyen el financiamiento público. Y luego dicen que no funciona. Así lo hicieron en el tema de la salud, así lo hicieron en el tema de la educación. Pero en el tema de las radios y de la televisión todavía tenemos esta posibilidad del pluralismo. Aunque, disculpa, una sola cosa más nada más. El pluralismo y la libertad de expresión también tiene sus límites. Este asunto es un poquito más complejo, pero claro, también tiene algunos límites.
sin duda.
Eso me permite agregar algo sobre el sistema chileno, o por lo menos derribar el mito de TVN como canal público. TVN no es un canal público. Por estatuto lo puede ser. No recibe financiamiento del Estado hoy. Por lo tanto, está actuando de manera totalmente similar a un canal privado.
Exacto.
Totalmente similar. O sea, y de hecho, tiene el mismo tipo de programas, mismo tipo de informaciones insípidas.
Publicidad.
Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando se nos dice, no, pero tenemos un canal público, no. No tenemos en Chile un canal público.
No, y escuchando eso, el argumento de acá es totalmente distinto.
Sí. Sí.
Bueno, tú hace como tú hiciste referencia a esos chilenos que llegaron en un momento medio forzados, para no decir más, tú fuiste parte de esta
viaje de turismo, ¿no?
De este tipo de viaje, pero ya te hiciste sueco, ya, tú eres chileno, pero hace como 30 años, 40 años, 40 años.
Acabo de cumplir.
Ya. Pero ¿qué visión desde afuera, siendo chileno, qué visión tienes sobre Chile de hoy? Es complejo.
Chile es una paradoja. Es una paradoja, una enorme paradoja. Tienen un sistema económico que es perverso, pero que al mismo tiempo ha creado la necesidad del consumismo, lo que significa que en este país hay de todo. Hay de todo. Es decir, yo veo las imágenes publicitarias y que aparecen a veces en Facebook. Y porque los chilenos tienen otra cualidad, son nacionalistas. Entonces, tan pronto hay una cosa que los chilenos afuera consideran que es positivo, le hacen propaganda, le hacen publicidad gratuita. Entonces, se han construido unos edificios.
Desde el partido de fútbol de esta semana, probablemente hay más imágenes de Chile en todo el mundo.
Sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, no, es que me sorprendió que en Chile dicen que se ha construido la piscina más larga del mundo. Y está por allí, más arriba de Viña del Mar. Está hecha, es una cosa lujosa, pero que yo no sé si existe realmente en otra parte del mundo. Son edificios, para gente de mucho dinero, ¿no es cierto? Que tienen una piscina construida al borde del litoral.
¿En Algarrobo se llama así, no?
Marítimo.
Bueno, sí, pues yo conozco. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa cuando uno viene desde fuera? Uno se da cuenta rápidamente de las desigualdades, de la precariedad. La gente no tiene un trabajo fijo, la gente no tiene un trabajo seguro, la gente tiene dos o tres trabajos, la gente no tiene tiempo, la gente está enferma, la gente tiene estrés, ¿no es cierto? Se ha desvirtuado totalmente el concepto de sociedad.
Hay una cosa que a mí me ha marcado y me sigue marcando, a pesar de hace menos años que vivo en Chile que tú en Suecia, pero ya 20 años es un tiempo razonable para poder tener opinión. Chile es un país que proyecta una imagen a nivel mundial. Que proyecta una imagen de un país casi desarrollado. Yo me acuerdo de la última exposición universal en Shanghái, donde el pabellón de Chile era el pabellón de la ciudad que comunica, tomando el ejemplo de Santiago, que no es capaz de tener un sistema de transporte adecuado, donde la gente pierde 2 a 4 horas cada día para desplazarse. Pero proyecta esta imagen así que no es. Corresponde nada a lo que es el Chile. Y donde el 80%, si no el 90%, no vive lo que se proyecta en la publicidad afuera y adentro. Pero lo más increíble es que en el mismo tiempo, los sondeos públicos dicen, no, Chile es un país de gente feliz.
Sí, claro.
Porque yo creo que la gente se deja penetrar por esta idea de que somos desarrollados. Y bueno, el gobierno de Piñera fue 4 años de discurso sobre el desarrollo que tenía Chile, olvidándose de que el 90% de la gente no vive esta realidad.
Claro, ¿no? Y la instalación de esta clase aspiracional, producto de lo mismo, del sistema, del posible acceso, hace que las personas quieran adquirir ciertos bienes o cierto estatus. Y eso es obviamente una temática de análisis, inclusive sociológico. Ahora, pero no hay que olvidar que en términos prácticos, todo eso análisis o esos referentes que se tienen en el exterior muchas veces de los chilenos que vienen afuera o de la gente, como nos ven, es porque este corpúsculo de familias que manejan el país menos del 1%, elevan los índices de todo, del per cápita, en fin, y eso hace que pareciera que estuviéramos en un nivel casi desarrollado. Pero la distribución, ese es otro cuento.
¿Pero puedo decir algo de las paradojas?
Por supuesto.
Por ejemplo, se cumplió una herejía de Pinochet. Yo recuerdo que Pinochet dijo una vez que uno de cada tres chilenos iba a tener un auto. Acabo de leer en la prensa local que en Osorno uno de cada tres osorninos tiene un auto. ¿Sí? Ustedes saben el problema que tenemos medioambiental y ustedes saben este problemita. Entonces, esto es un problema, pero enorme. Otras paradojas. La gente tiene un auto, pero no tiene una buena calidad de vida. Ni viven bien tampoco. Viven en casas que no son casas. Pasan mucho frío y pasan hambre. O están mal alimentados, pero tienen un auto. O el fenómeno de los teléfonos celulares. La gente tiene teléfonos celulares, pero hay que llamarlo, porque no tienen dinero para poder llamar.
Y además son teléfonos que traspasan el uso que debería tener un ciudadano, pues son teléfonos prácticamente como para un agente especial, por así decirlo, con un gasto y una...
En este país hay 22 millones de celulares por 17 millones de habitantes.
Sí, claro. Así es. Y la deuda privada es muy alta en este país también. Entonces... Entonces, claro, esas son parte de las paradojas, ¿no es cierto?, que tiene este país. Nosotros, la situación en Suecia es muy diferente desde el punto de vista del salario, por ejemplo. Yo no necesito trabajar muchas horas para pagar el arriendo de mi departamento. Esa es la diferencia.
Bueno, ya vamos a tener tiempo en la segunda parte para profundizar un poco este tema, esos temas. Vamos a escuchar la segunda canción del mismo grupo, Mado. Esta canción se llama Bohemia. Bien, acabamos de escuchar la segunda canción de Mado, Bohemia. Estamos con Enrique Pérez, doctor en antropología, profesor de trabajo social en la Universidad de Malmö, en Suecia, a pesar de todo y como lo indica su nombre, chileno. y hemos abordado muchos temas que tenían que ver con las desigualdades en Chile, y cómo también evoluciona la sociedad, no solamente chilena, pero sueca o europea. Pero en esta segunda parte me interesaría que abordáramos de manera un poco más precisa lo que es el trabajo de ser profesor de trabajo social en un país como Suecia.
Sí, bueno, algo insinué antes, han cambiado las condiciones en Suecia los últimos 20 años. Una, porque han disminuido el gasto público en la prestación de algunos servicios sociales. Otra, por el fracaso de la escuela básica, primaria y secundaria, que tiene que ver con que el año 94, que la educación pública estaba a cargo del Estado, la dejaron a cargo de las municipalidades, de las comunas, y que tiene que ver con la privatización de las escuelas. Hay muchas escuelas privadas hoy día, y entonces las familias de mejores ingresos mandan a sus chicos a las mejores escuelas privadas. Esto significa, por ejemplo, concretamente, que hoy día tenemos una generación de jóvenes que probablemente no van a tener mejores condiciones de vida que sus padres. Durante la época después de la Segunda Guerra Mundial, hasta fines de los 80 más o menos, mediados de los 80, hubo toda una generación que hizo una carrera de clase, un ascenso social. Mejoraron sus condiciones de vida respecto a sus padres. Hoy día ya no. Va a haber una generación que no va a tener mejores condiciones que sus padres, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un grupo de jóvenes numerosos en el país que no tiene ninguna posibilidad de entrar a la universidad ni de tener un trabajo calificado. Y van de un proyecto a otro proyecto. Se ha instaurado este proyectismo que también existe en este país, en Chile, ¿no es cierto? Y los jóvenes no quieren saber nada más de eso, porque están dirigidos principalmente a controlarlos. Esto también se hace con los cesantes. Tenemos un grupo de cesantes que mayoritariamente son de origen extranjero. Y eso también tiene una explicación, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las dificultades que a veces existen en la sociedad para integrarlos más rápidamente. Por lo tanto, el trabajo social hoy día tiene que ver con estos temas, fundamentalmente, pero también tiene que ver con temas de drogadicción. Es un tema bastante fuerte en Suecia, porque el Estado aplica una política respecto a las drogas que es bastante estricta. En otros países, en Dinamarca, para no ir más lejos, ¿no?, existe un programa de ayuda para los narcómanos, se dice en castellano, narcómanos, drogadictos.
Drogadictos.
que les cambia las jeringas para que no se infecten entre ellos, ¿no es cierto? Pero Suecia tiene una política muy estricta y esto conduce a que muera mucha gente por efecto de las drogas y también por sobredosis, ¿no? Pero digamos, los problemas principales, según mi punto de vista, tienen que ver primero esto con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad y con un tema que quería mencionar también, a propósito de la información y de los canales y con los derechos de las personas. Es decir, teóricamente y de acuerdo con la Constitución tenemos una serie de derechos, pero si la gente no tiene ninguna posibilidad de exigir esos derechos, las organizaciones, el sistema público no se las otorga. No se las otorga automáticamente. Y entonces trabajamos mucho el tema, también este tema, de poder emponderizar, creo que dicen ustedes en castellano, a la gente para que la gente exija sus derechos y para que la gente sepa de qué manera hacerlo, ¿no? Ahora, no tenemos instancias intermedias. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy discriminado, ¿no es cierto?, por una institución pública, no existe ninguna instancia intermedia a nivel municipal que sea efectiva. Tengo que recurrir a un organismo central del Estado, como enfermo, por ejemplo. Si soy maltratado o no me dan una buena asistencia médica en el hospital, también lo mismo. O los ancianos, que a veces los tratan mal en los asilos de ancianos, también no existe una instancia intermedia. Entonces, hay que ir a la instancia central y eso requiere de un conocimiento bastante...
Y pasa mucho tiempo.
Y bueno, etcétera, ¿no?
Ya, en los temas que acabas de abordar, hay un tema que es conocido acá porque es parte casi cotidiana de las noticias. Es el tema de los refugiados, de los extranjeros que se cambian de países, y todos los países europeos, o bueno, una buena parte, conocen este fenómeno. Y a mí me sorprendió hace algunos meses un colega chileno que vivía también en Suecia, nos habló del aumento importante de la extrema derecha en todos esos países como una respuesta, entre comillas, a esta llegada de refugiados, de extranjeros. ¿Cómo se trabaja internamente esos temas?
Bueno, esa es una verdad media, ¿eh? Porque hay países que no reciben muchos extranjeros, como Finlandia, por ejemplo, o como Noruega, y también existe el nacionalismo de derecha, reaccionario, populista. Pero en Suecia sí, en Suecia hemos recibido mucho, el año 2015 recibimos 200.000, y de esos más o menos como 40.000, 50.000 eran menores de edad. Luego tuvieron que cerrar las fronteras, ¿no es cierto? Y empezaron cerrando las fronteras desde el norte hacia abajo, y por lo tanto hoy día los refugiados están parados en Turquía. ¿No es cierto? Y hacen un acuerdo con Turquía, con el gobierno de Turquía, y la Unión Europea le paga miles de millones de euros a Turquía para tratar ese tema allí y que no sigan ingresando a Europa. Pero Suecia, acostumbro yo a decir que tiene la cara de Janus, la cara del dios romano, esta cara que tiene dos lados. No, por una parte, somos generosos para recibir. Por otro lado, el sistema en sí mismo es bastante burocrático. Y eso significa que, por ejemplo, estadísticamente, un refugiado se demora más o menos 10 años en poder ingresar a la sociedad sueca, más o menos con los mismos derechos de un ciudadano sueco. Primero viene el tema, ¿no es cierto?, de la educación. Si tú tienes un título universitario en tu país, tienen que reconocértelo. Ahora, tengo que decir que hemos hecho algunos avances, pequeños avances, para hacerlo más rápido. Ahora, esto depende también de qué tipo de profesión uno tiene. Si vienes del campo de la salud, tengo un ejemplo conocido, un joven chileno que llegó hace 4 años atrás, es psicólogo, y en Suecia necesitamos psicólogos, necesitamos enfermeras, necesitamos médicos. Por lo tanto, en el sector de salud es más rápido el ingreso. Como también tengo conocimiento de cerca de jóvenes chilenos que trabajan en la computación y se integran rápidamente porque Suecia necesita gente que sepa de computación. Pero si no tienes esas profesiones o esa educación, la cuestión se transforma en un problema bastante grande. ¿Qué significa esto? Que el gasto público, parte del gasto público, que ha disminuido en realidad, lo que hace la derecha populista es crear una situación de pánico y de confrontación entre grupos. Entonces pone a los refugiados en contra de los jubilados suecos. Entonces dice, Suecia para los suecos, no para los inmigrantes. Pero el asunto es, digo yo, que el Estado tiene que asumir su responsabilidad y aumentar el gasto público. Necesitamos gente para trabajar en las guarderías, en las escuelas, en los hospitales, en el cuidado de ancianos. Y estos inmigrantes que llegan son jóvenes. Por lo tanto, hay una derecha también, liberal, que está encantada de que llegue tanta gente, porque de esa manera aumentan
la mano de obra ahí.
Y bajan los salarios.
Chile es reconocido por ser clasista, racista. ¿Cómo es el ciudadano sueco justamente en relación a este tipo de gente o entre ellos mismos?
Hay una batalla histórica en este momento en Suecia. Porque Suecia era una sociedad muy homogénea. Y los últimos 40 años ha aumentado la población extranjera de inmigrantes más o menos de un 7% a comienzos de los 70 o a fines de los 70 a un 25% si consideramos la primera generación y la segunda generación, es decir, los hijos de los inmigrantes o de los refugiados o de los extranjeros que nacieron en Suecia pero tienen padres extranjeros. Es una población muy alta, por cierto. Pero claro, estos jóvenes o yo mismo soy sueco, es decir, una cosa es que me llama Enrique Pérez, tenga el pelo negro, etcétera, pero digamos, yo, de acuerdo con las características que tengo, me puedo comparar con cualquier sueco. Pero hay una batalla fundamental, porque también a veces se tiende a exagerar, aunque el racismo existe y la discriminación existe y el nacionalismo extremo de los demócratas suecos, se llama el partido racista, que tiene más o menos hoy día como el 20% de la simpatía de los... O sea, es mucho, ¿no? Es muy alto y se está transformando en el segundo partido más mayoritario sueco. ¿Qué pasa? Que el racismo, el nacionalismo, la discriminación es muy fácil de explotar, ¿no es cierto? Empiezan a verte como extraño, empiezan a verte como extranjero, eres pelo negro, te comportas de una manera rara, incluso a veces hasta por la forma de hablar a uno lo pueden tratar de una forma rara, ¿no?
Y además pero, algunos tienen el mal gusto de tener otras religiones.
Claro, claro. Entonces, pero lo que quiero recalcar también es que en la sociedad sueca también existen, existe mucha solidaridad, existe mucho apoyo a los refugiados. Y existen muchas organizaciones de la así llamada sociedad civil que trabajan para ayudar a los refugiados. Y tengo que recordar también la Iglesia sueca, que cumple una labor muy importante en ese terreno. Así es que hay un, por primera vez diría yo en la sociedad sueca, hay una confrontación entre dos
culturas.
Sí.
Hay un tema totalmente relacionado a eso, que por ejemplo... Se vivió con mucha crudeza en Francia, en Bélgica, en Alemania y en Gran Bretaña. No son los inmigrantes, pero son sus hijos o sus nietos, que todavía no están insertados ni culturalmente, ni laboralmente, etcétera, y que terminan haciendo cualquier cosa para...
Sí.
¿Y pasa lo mismo en Suecia? ¿Existe sí. esta...?
Sí, no de una manera tan quizás radical como en Francia, sobre todo, pero también existe en Suecia y también los jóvenes... Los jóvenes están cabreados de a veces de la actitud de sus propios padres, que tienen una actitud pasiva frente a la sociedad, que tienen una actitud de agradecimientos todo el tiempo. Mientras que los jóvenes dicen, yo nací acá, yo soy de acá y quiero tener los mismos derechos. Y si no me los dan, los voy a exigir. Y si no me los dan, voy a crear problemas. Y crean problemas en los barrios populares, incendian los autos, se confrontan con la policía. Pero también hay algunos sectores que, de jóvenes que se han politizado. ¿No? Recuerdo una cita de un joven que salió en un estudio, en una investigación muy interesante, en la ciudad de Gotemburgo, que dice, mire, aquí tenemos el mismo sistema de apartheid que existía en Sudáfrica. Pero no tenemos un Nelson Mandela. Así que tenemos que crearlo.
Y en ese mismo tema de los jóvenes, quería consultar, nosotros tuvimos, a raíz de la dictadura militar, una extirpación de lo que fue la cultura de educación cívica en los colegios. Y uno de los puntos que adolece el joven chileno, por ejemplo, ahora está retomando, hay esfuerzo, hay mayor acceso, hay un debilitamiento del tema cívico. ¿Cómo es el joven sueco? ¿Es opinante? ¿Tiene cultura? ¿Es crítico? ¿Se deja llevar por influencia externa?
Oh, sí, tiene opinión, tiene conocimiento, tiene interés, incluso los chicos tienen interés, porque el tema es candente. Y además, porque voy a poner un ejemplo para esto, ¿no? Un buen ejemplo también. Tengo un amigo que trabaja en la comuna de Malmö. En la comuna de Malmö hay una cosa que se llama la central pedagógica. Y esa central pedagógica es de apoyo a los profesores de la escuela primaria. Y mi amigo trabaja con varios programas, pero un programa es un programa antirracista. Y además que está vinculado al club deportivo de Malmö, el que es campeón del fútbol y que es muy importante para los jóvenes. Ellos hacen una campaña en las escuelas básicas y con el club deportivo en contra del racismo. Entonces, saquémosle tarjeta roja al racismo. Esa es la consigna. Y esto significa que en la escuela, además en la escuela se hacen simulacros, como por ejemplo discusiones como si fueran parlamentarios, hacen elecciones con los niños que van a la escuela básica para que elijan un partido y elijan sus dirigentes y además por los conflictos que hay en la sociedad. Tenemos otra situación, ¿no es cierto? Nosotros estamos transnacionalizados. ¿Qué significa? Que todos estos jóvenes que tienen sus padres, que vienen de Siria, que vienen de Irak, que vienen de Irán, están tan interesados en lo que pasa en Suecia como lo que ocurre en sus propios países de sus padres. Por lo tanto, esto también lo sé de fuente muy cercana, porque mi mujer trabaja en la escuela básica y ella escucha a los chicos después de estos acontecimientos internacionales que ocurren, ¿no es cierto?, de los terroristas que asesinan gente y qué sé yo, los chicos llegan con opiniones propias, discutiendo. Por lo tanto, existe una, diría yo, una democracia muy vital que también se promueve por las escuelas. Pero a veces, disculpa, pero a veces los profesores se empiezan a quedar atrás.
¿Y qué pasa ahí en términos del nacionalismo, por llamarlo de alguna manera, de los jóvenes suecos? Hay invasión, por ejemplo, de la temática estadounidense, del capitalismo, en los jóvenes. Ellos son consumidores, son consumistas, mejor dicho, saben evaluar lo que les sirve o no.
Sí, claro, sobre todo son consumidores. Ese es un problema que tenemos. Los chicos no se preocupan mucho de si es democracia o no es democracia, si pueden consumir. Y tienen, como los chicos tienen sus propios ingresos por esta ayuda, por este sueldo mensual que les llega de parte del Estado, y pueden hacer sus propios gastos, los chicos son sobre todo consumidores. Eso no tiene que ver con el nacionalismo. Y el nacionalismo entre los jóvenes no es tan alto. No es tan alto. Los jóvenes suecos viajan mucho. Aprenden 3 o 4 idiomas en la escuela. Se manejan muy bien con el inglés. Por lo tanto, son internacionales prácticamente ellos. No quiero decir que todos. Claro, pero quiero decir que existe un gran interés de parte de los jóvenes suecos por viajar. Por lo tanto, son dos cosas un poquito diferentes, ¿no? Pero quiero decir otra cosa. El nacionalismo no es un fenómeno sueco. El nacionalismo es un fenómeno mundial. Y existe en toda Europa, y existe en América Latina, y existe en los Estados Unidos, y existe en Tailandia, en Filipinas, qué sé yo, ¿no? Es un problema que tenemos hoy día. Y es una reacción frente a la globalización implementada por el neoliberalismo. La gente se siente insegura y dice, reflauta, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Quién soy yo? Y se empiezan a mirar entre ellos y dicen, yo soy sueco y tú no. Tú eres de otra parte, ¿cuándo te vas a ir? Me lo dijeron hace poco, tengo que decirlo. Estuve en un programa de radio sueca, que estábamos hablando precisamente del tema de los inmigrantes, y el periodista me dice, y tú, Enrique, llegaste como refugiado, ¿no es cierto? Sí, dice. Luego el periodista me manda por correo electrónico, porque son muy activos los nacionalistas en Facebook, por todos los vías de comunicación, son muy activos, están permanentemente a la ofensiva. Y alguien, un señor, no tengo para qué decir el nombre, pero
el periodista, que probablemente no está escuchando.
El periodista me mandó el correo electrónico que había mandado este hombre. Y ahí decía... Sí, dice, él es chileno, llegó de Chile, pero los chilenos de verdad que yo conocí, que llegaron a este país como refugiados, se fueron de vuelta a su país, no están aquí. Estos que se quedaron, quiso decir, pero no lo dijo, son el lastre.
Hay otro tema, estamos abordando un poco desigualdades sociales en su sentido más largo, un tema que es de debate muy caliente en este país, si se puede decir así, es el tema de las jubilaciones. Y hay un decir que a mí me molesta cada vez que lo escucho, es que este sistema que tenemos, que no tiene nada de redistribución, eso es conocido, no se puede cambiar porque los países que tienen redistribución todos tienen problemas. Y yo leí un artículo donde decía 137 países tienen sistemas de retribución y de redistribución y no todos están arruinados, lejos de eso. Y hasta los que tienen problemas buscan soluciones. Y hay solamente 7 países en el mundo que tienen un sistema de jubilación comparable al de Chile. Uh-huh. Donde la desigualdad se refuerza a partir del sistema que tenemos.
Uh-huh. Sí, claro, claro. No, la diferencia, ahí en ese terreno las diferencias son notables. Hay algunos... Quería decirlo antes, ¿quiénes son los pobres de Suecia? A propósito del tema de la desigualdad. Los pobres de Suecia son las madres con hijos. Es decir, donde no hay padres, una madre sola con hijos. Los pobres son algunos ancianos, algunos jubilados, que si están enfermos sobre todo. Los pobres son también los jóvenes, y en su gran mayoría jóvenes de origen extranjero. Y en el tema de los ancianos... Lo que ocurre es lo siguiente, la gran mayoría de la gente que trabaja de la clase media en Suecia trabaja en el sector público o en el sector privado con muy buenos ingresos mensuales. Por lo tanto, la jubilación que van a recibir, si bien comparada con el sueldo que tenían, baja notablemente, baja más o menos a la mitad, de todas maneras, sigue siendo un salario...
Se puede vivir.
Decentemente. Sí, porque, claro, porque tú has capitalizado durante toda esa época. ¿No? Así es que...
Hay una gran diferencia, entonces.
Con diferencia, sí, con diferencia. Porque existen los derechos, es automático, sí, esto es automático. Que te permiten, que el empleador paga parte de la jubilación, etcétera, ¿no? Y eso garantiza una...
Tú tienes un sistema donde las empresas quieren imitar las empresas europeas que quisieran ser al mismo nivel, pero no pagan ni un peso para la jubilación. Pagan impuestos que a lo máximo alcanzan el 25%. Pero si tuvieran que pagar lo que pagan en Europa, sus dueños se enriquecerían un poquito menos. Claro. Y eso es un factor de desigualdad total. Eso.
Claro, exactamente. Exactamente.
Cuando tú vuelves de vez en cuando a Chile y me imagino que cada vez algo te impacta de lo que estás viendo.
Sí.
Cuando llegaste hace algunos días o algunas semanas, ¿qué más te impactó del Chile que descubriste?
A ver si me acuerdo, porque realmente hubo algunas cosas que me impactaron. Me impactó, por ejemplo, que tuve un conflicto con la línea aérea LATAM, porque por motivos extraordinarios tuvimos que adelantar nuestro viaje, y entonces yo quise recuperar el dinero del viaje de Santiago a Osorno, pero en vez de recuperarlo, ellos me castigaron, me sacaron el viaje de retorno de Osorno a Santiago, porque yo no había chequeado, a pesar de que yo les había advertido a ellos. Y entré en una situación bastante absurda, porque me estaba comunicando con una señorita en Colombia, por teléfono.
Eso es usual acá en
Chile. Que me trataba muy bien, claro, me trataba muy bien, pero que no llegamos a ninguna parte. Luego, lo que generalmente me llama la atención, y que no sé qué extensión tendrá esto, es que hay mucha gente en los lugares de trabajo y yo no sé muy bien lo que hacen. Y no son muy gentiles, ni son muy con los clientes. Yo puedo llegar a un lugar y hay una señorita ahí que está jugando con el celular y no se preocupa de atenderme. No, eso siempre me ha llamado la atención, pero ahora, por otro lado, considero que de otra manera quizás no se podría vivir en este país. Voy a dar un ejemplo concreto. Ayer estuve en el hospital y era el partido de Chile y secciones enteras...
Hace 3 días para los que no se escuchan.
Secciones enteras miraban el partido y se reían y lo pasaban muy bien. Entonces yo pensé, la gente va al trabajo también a divertirse y a pasar el tiempo. O sea, no solo hacen su trabajo, sino que además una cuestión que no ocurre en Suecia y que a lo mejor es un poco, ¿cómo lo diríamos? Un poco aburrido. No, uno va al trabajo a hacer su trabajo y luego te vas. Y los que no necesitan ir, donde yo trabajo en la universidad, ahora la gente se queda en su casa porque no necesitan ir a la universidad.
Bueno, pero para concluir el programa, porque por desgracia llegamos al final, en Chile se trabaja 44 horas a la semana, en Suecia 45, o en Francia 45, en Francia son 35 o 37, en Suecia igual, pero la productividad de los suecos, de los franceses, es 2 veces superiores a la chilena. Lo que entonces, lo que tú dices es verdad. Sí. Mientras yo trabajo, yo hago muchas otras cosas. Sí. Voy a pagar las cuentas, voy a comprar los remedios, veo el partido de fútbol si tengo que verlo. Sí. Eso es una realidad evidente.
Sí.
Bien, bueno, Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Lo bombardeé un poquitito con los temas, pero sí, era muy interesante su perspectiva.
Para los que quieren escucharlo de nuevo, invitar a sus amigos a escucharlo, lo pueden hacer el domingo que viene a las 7. Y si no, nos veremos la semana próxima. Chao, Marcelo. Chao a todos y todos.
Muy bien.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.